Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesía.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Esta es una producción de la Coordinación General de Extensión y Acción Social. Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Mulato baiano, muy alto y mulato. Filho de italiano y de una preta usa.
En la esquina de Avenida Angélica y Alameda Barros, pasadito el mediodía del 1 de julio de 1968, en el barrio de Higienópolis, en Sao Paulo, sale del banco, sin prisa pero con decisión, un hombre que se ha asegurado de que el dinero ha llegado. En su retirada le avisa discretamente a otros tres hombres que inmediatamente ingresan al banco. El primero de ellos vestía un traje azul impecable. El segundo, unas gafas oscuras y una gorra. El tercero cargaba una bolsa de ajedrez con un fusil automático dentro. El hombre de traje azul ingresa levantando la mano con su revólver calibre 38 y conjura, cual aprendiz de brujo, «¡Esto es un asalto! ¡Arriba las manos!». Las cuatro personas presentes al interior del banco se aterrorizaron y le tocó al hombre de gorra y lentes oscuros calmarles e impedir, por supuesto, que salieran del banco. Mientras tanto, el hombre de traje azul y el de la metralleta limpiaron las cajas bancarias. En un parpadeo salieron los tres hombres con el botín. Sobre la Alameda Barros les esperaba al volante un cuarto hombre con el carro encendido. Se desvanecieron antes de que arribara la policía y un grupo de élite apodado Escuadrón de la Muerte. Sin disparar un solo tiro, los cuatro hombres se habían llevado 23.000 nuevos cruzeiros de la época. Por el uso de la metralleta, la policía vinculó el asalto con otros robos y bautizó a los bandidos como la Banda de la Metralleta. Para proteger los bancos se comprometieron incluso a crear la policía bancaria. Algunos testigos decían que el hombre de gorra y gafas era claramente japonés. La idea de un ladrón japonés trajo confundida a la policía un buen tiempo. Otro testigo que vio huir al comando dijo que el hombre del traje azul era igualito a Ciro Monteiro. Ciro Monteiro fue un afamado cantante y compositor brasileño. La inteligencia policiaca... Perdone usted, rebelde radio escucha, por la contradicción, pero bueno, así se suele decir. La inteligencia policiaca no pudo deducir que el hombre igualito a Ciro Monteiro era nada más y nada menos que el comunista Carlos Marighella. El hombre que portaba gafas oscuras y una gorra era Helio Ferreira Rego, quien a los 12 años cuidaba un campo de algodón, a los 13 se conoció con el mar, a los 18 se enlistó en la marina, a los 25... cambió el altamar por el espacio y las estrellas en la Facultad Nacional de Filosofía y a los 32 se unió a Marighella. Su sangre indígena le daba cierto aire filipino u oriental, por ello la descripción reiterada de un ladrón japonés. El hombre que portaba la metralleta en un estuche de ajedrez era Marquito, Marco Antonio Brás, cinta negra de judo, cargador de frutas y verduras por las mañanas antes del amanecer, hombre hecho para la acción revolucionaria, un hombre rudo, tosco, que se conmovió cuando miró a un niño que veía correr un hilo de aceite sobre el agua de las calles. Un niño que asombrado exclamó, «Mamá, mamá, mira, un arco iris muerto». Faltaría tiempo para que el Departamento de Orden Político y Social, la policía política de la dictadura brasileña, detectara que detrás de esta y otras acciones de expropiación revolucionaria estaba la Acción Liberadora Nacional, la propuesta revolucionaria de Carlos Marighella. La Acción Liberadora Nacional tenía tres principios sencillos pero profundos. Primero, el deber de todo revolucionario no es otro que hacer la revolución. Segundo, no se pide licencia ni permiso para practicar actos revolucionarios. Y tercero, solo estamos comprometidos con la revolución. Ya en 1969 el filósofo francés Jean-Paul Sartre comenzó a publicar los textos de Marighella en la revista Los Tiempos Modernos y el pintor Joan Miró donó bocetos por $3,000 para la Acción Liberadora Nacional. Carlos Marighella fue un comunista fuera de serie. Valdría la pena aprender mucho de él. Fue un hombre congruente, de un pensamiento político profundo y alejado de los oxidados cánones. Marighella pensaba que la ortodoxia es cosa de la religión y de la vieja religión. Para él no había necesidad ni sentido en establecer criterios o formalismos para pertenecer a la acción liberadora nacional. El único criterio era la acción misma. En estos tiempos, donde la acción se enajena en lo virtual, donde las grandes utopías humanas parecieran perder sentido, sería buena idea voltear a ver a Carlos Marighella. En su obra escrita y en su obra práctica, podríamos encontrar muchas enseñanzas y algunas respuestas para las luchas por venir. Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Los comunistas, los comunistas.
Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 11 de febrero. Bienvenidos a este multiverso. Y si ustedes creían que las radiotrincheras ya se habían acabado y Enrique Guerrero nos había abandonado, pues no. Regresa para este programa especial de Brasil en el que estamos de lujo, llenos de invitados que nos... Desde Brasil, bueno, saludo a mis compañeros Luis Ignacio Román Morales.
Buenos días.
Nuestro colaborador del ITESO y Carlos Ramírez Powell.
Muy buen giorno.
Y saludo con muchísimo gusto a nuestros amigos, la doctora Patricia Nakayama. Ella es licenciada en Ciencias Sociales, doctora en Ética y Filosofía Política por la Universidad de Sao Paulo y actualmente es profesora e investigadora en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Hola, Pati. Bueno.
Buenas tardes a todos y todas.
Sí, saludo también a José Vicente Tavares dos Santos, él es profesor titular de Sociología de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Avanzados. Hola, José.
Hola, buenas tardes. Es un placer hablar con ustedes de tan lejos.
Y también está con nosotros José Agulló, él es profesor del Instituto Latinoamericano, Juan, profesor del Instituto Latinoamericano de Economía, Sociedad y Política de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Hola, Juan.
¿Cómo estás, Margarita? Un saludo para Guadalajara, para tus... invitados y para mis colegas.
Bueno, pues empezamos, habíamos dicho que íbamos a empezar con, hace como un mes, hubo protestas.
Pues entrando prácticamente Lula, empezando enero, justamente a la semana.
El 8 de enero.
Fue prácticamente un intento de golpe de Estado.
Exacto.
Y parece que efectivamente, muy metida a la mano de Bolsonaro desde Miami, y en la lógica de no vamos a permitir que Lula gobierne, ¿no?
Así mero.
Tomaron prácticamente las instalaciones de los tres poderes, del legislativo, del ejecutivo, del judicial, y bueno, pues de ahí se armó toda la historia.
Pues empezamos con Patti. ¿Cómo ves, Patti?
Hola, gracias por la invitación. Entonces, esta cuestión es una cuestión ahí muy compleja, ¿no? Mucha gente habla sobre la influencia del fascismo, claro, hay estos rasgos en esta invasión de los tres poderes de Brasil, pero yo creo también que hay una influencia muy grande de un elemento colonialista, ¿no? De Brasil, junto con un movimiento que, claro, está... lado ahí junto con la derecha internacional, pero es un tipo de... Mucha gente hizo un paralelo con la invasión del Capitolio de Estados Unidos, pero claro, hay algún paralelo, pero hay mucha cosa más, ¿no? Tenemos ahí también no solamente la gente que está, los civiles, pero también... hubo un testigo ahí de la Fuerzas Armadas, parcial, ¿no? Gente que de las Fuerzas Armadas brasileñas, también de la policía brasileña, que están, claro, siendo investigados en este momento. Y el financiamiento de mucha gente que está desde siempre en el poder en Brasil, ¿no? Que intentó ahí traer de vuelta un Brasil muy colonizado con elementos, claro, de pierda de derechos civiles, estas cosas todas, ¿no? Y creo que por detrás de esto todo hay una cuestión ahí de los BRICS también, ¿no? Que vamos a hablar más adelante, sí. Pero es muy claro, ¿no? Que hay que Bolsonaro estaba intentando hacer un golpe, como ahí ya se ha citado, y claro,
muy bien.
Afortunadamente Lula logró desarticular todo.
Oye, y creo también en este punto agradecer también en la presencia de nuestros invitados, muy especialmente al doctor Jaime Preciado Coronado, que fue el que nos estableció claro. Muchos de los contactos y un gran luchador en esta lógica del anuario de integración latinoamericana y de esta búsqueda de ver esta visión latinoamericanista de la política, de la sociedad, de la cultura y del sentimiento, diría yo, y a Enrique Guerrero, que también claro. Ahí se movió fuertemente para ello. Entonces, abrazo a ambos.
Abrazos. ¿Y quién toma la palabra antes de irnos al primer corte? Bueno, los dos, pero ¿quién primero? ¿Juan, José? Adelante, Juan.
Bueno, si quieren, yo. No, yo un poco en la misma línea de lo que comentó muy bien mi colega Patricia, yo creo que, bueno, lo que sucedió en Brasilia el mes pasado fue por encima de todo una vergüenza y una, además una chapuza, ¿no? Verdaderamente, muy poco espontáneo, muy poco espontáneo, ¿no? Y se terminó saliendo de control, pues porque el ejército y la policía de Brasilia, pues, actuaron con sectarismo, ¡oh!, con negligencia y con una falta de profesionalidad absolutamente inaceptable en cualquier país, ¿no? Y en realidad, bueno, el enfoque yo creo que fue un poco el mismo que ha funcionado con Bolsonaro desde sus comienzos, en realidad, ¿no? Siempre hay una especie de deseo estratégico ahí de fondo, ¿no? Que en este caso era directamente no entregar la presidencia a pesar de haber perdido la elección, pero los acercamientos son siempre tácticos, ¿no? Se prueba suerte, a ver cómo responde la otra parte, ¿no? Y lo que pasa es que aquí las cosas se salieron de control. O sea, es que, no sé, hay que recordar cosas escatológicas para que se vea la dimensión del asunto. Hubo gente que orinó y defecó dentro de los poderes públicos de Brasilia. O sea, fue asqueroso, verdaderamente, ¿no? Y en realidad, pues, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Fue una simple vergüenza, era totalmente previsible, y ahora simplemente lo que hay es que deslindar responsabilidades y mirar para adelante, ¿no? Yo creo que además eso ofreció una buena oportunidad, como decía Patti, para pasar un poco a otra fase, deslindar responsabilidades, identificar responsables y ponerse a trabajar seriamente en el futuro del país, ¿no?
Gracias, Juan. Te escuchamos, José.
Bueno, me parece que de algún modo hay que percibir esos acontecimientos junto con el genocidio de los Yanomami, que el presidente Lula fue a visitarlos. Y también ahí hubo un enorme descaso con la cosa pública y un incentivo a actividades de minería ilegal, etc. Y fíjate que el expresidente en agosto llamó a todos los embajadores en Brasilia haciendo todo un movimiento de negación de las urnas electrónicas de la elección, que fueron testadas incluso por hackers, ¿no? O sea, desde agosto hay un intento de descualificar el proceso electoral. Así como en todo su periodo de gobierno, el expresidente favoreció el garimpo de oro ilegal, ¿no? La minería ilegal en las tierras indígenas. O sea, vemos de un lado y de otro un desprecio por los pueblos originarios y un desprecio por la democracia, lo que significa que felizmente se consiguió evitar eso y están ahora haciendo todas las investigaciones porque hay aparentemente mucha complicidad de los aparatos policíacos e incluso militares.
Pues aquí mi compañero Nacho tiene muchas ganas de hablar, pero nos tenemos que ir a un corte. ¿Te dejo o lo dices antes de irnos a corte?
muy brevemente, a ver, yo creo que una de las preguntas fundamentales es de parte de las autoridades de la fuerza pública, ejército y policía, ¿fue desdén o fue complacencia? Porque hay una diferencia enorme entre las dos, en términos de la inestabilidad a futuro que puede haber en Brasil. Segundo, ¿qué papel juega el Congreso cuando efectivamente Lula aparece con mucha debilidad en el poder legislativo frente a lo que fue, digamos, su periodo anterior como presidente? Y tercero, ¿cuál es el papel real, más allá de una declaratoria original de condena, de parte, sobre todo, del gobierno de los Estados Unidos? Son como tres cuestiones clave para el futuro.
Bueno, pues ahí lo dejamos para el siguiente corto, más todo lo que ya habíamos planeado, a ver cómo le hacemos. Fíjense que tenemos regalos el día de hoy. Precisamente la Compañía Nacional Danza Largos de Turquía, es un buen momento, ¿no?, para ir a ver esta danza de Turquía y solidarizarnos. Ya sabemos lo que pasó en Turquía. Danzas épicas por primera vez en México, viernes 24 de febrero a las 9 de la mañana. Les voy a pedir que se anoten en la página de Facebook Multiverso 360 Comentarios, y nosotros volvemos aquí con Patty, con Juan y José en un minutito.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Seguimos aquí en Multiverso 360, en esta cabina presencial y virtual. Tenemos a invitados desde Brasil y seguimos, pues, Nacho había planteado, antes de irnos al corte, si era desdén o a propósito, algo así, ¿no?
Complacencia.
Si era complacencia. Adelante, vamos, seguimos en el mismo orden para con Patty, empezamos. ¿Cómo ven?
Perfecto. Entonces, creo que hubo, como yo hablé, en parte una complacencia de la policía y también del ejército, ¿no? Lo que es muy grave, porque antes de esta conflagración, el 8 de enero, muchas las puertas de los ejércitos brasileños estaban llenos de campamentos de gente a favor de Bolsonaro, ahí solicitando un golpe, ¿no? Entonces, que hubo, la verdad, por eso hablamos en un carácter de golpe de Estado, porque Lula no tenía el PT, ¿no?, el partido que ganó la elección, la Frente Amplia, no tenía el monopolio de poder. Entonces, políticamente hablando, podemos configurar un intento de golpe de Estado. Pero afortunadamente no eran todos, ¿no? Entonces el ejército y la otra parte de la policía no estaban apoyando. Entonces fue posible controlar la situación, ¿no? Y las instituciones jurídicas también contribuyeron, están contribuyendo para fortalecer las instituciones democráticas en el país. Entonces creo que en parte fue, sí, complacente, pero afortunadamente una pequeña parte. Y el papel del Congreso, ¿no? Creo que hay alguna confusión entre el gobierno de Dilma y el gobierno de Lula, porque Lula finalizó bien su mandato. Creo que Dilma, que sufrió un golpe también, ¿no? Todo empezó en Dilma, en la realidad. Y creo que el Congreso, gracias al poder de Lula, por ser muy bueno negociador, está ahí, y también con la frente que se fue constituida, está logrando hacer algunos acuerdos que van a viabilizar ahí la gobernabilidad de Brasil. y la conducta de los Estados Unidos, que claro, criticó por un lado a el golpe, el intento de golpe, claro, no, el papel de Biden es era esperado incluso, pero sabemos que hay mucho ahí del imperialismo por detrás de la derecha estadounidense, por detrás de intento de golpe.
Muy bien, gracias Patty. Juan.
Bueno, pues yo hablando un poco de connivencias, que me pareció muy muy pertinente la observación que se hacía, yo creo que hay bastante que explicar ahí, porque es complejo. No se puede aseverar así directamente que toda la policía y todo el ejército estuvieron implicados, ¿no? Aunque sí tuvieron un papel fundamental. Yo creo que, a ver, lo primero importante a decir es que el panorama policial en Brasil es muy plural, ¿no? Si no estoy equivocado, hay creo que 86 cuerpos policiales diferentes, ¿no? Entonces, en términos territoriales, lo que realmente importó el domingo 8 de enero fue que la policía de Brasilia fue la que fue negligente, efectivamente. Y fue negligente toda la cadena de mando, comenzando por el responsable último de esa policía de Brasilia, que había sido ministro de Bolsonaro y que ese fin de semana, con conocimiento de causa, se había ido a Estados Unidos y precisamente a Florida, ¿no? También, y que ahora mismo está preso por presunta responsabilidad en todo lo que ocurrió. Entonces, ahí hay una responsabilidad muy clara. Pero, por ejemplo, yo tengo unos datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública, que es un organismo que estudia todas las cuestiones relacionadas con seguridad en Brasil, y que en 2021, o sea, en pleno gobierno Bolsonaro, pues decía que la policía, el cuerpo policial que tenía mayor simpatía hacia Bolsonaro era la policía militar, con un 48%, y sin embargo, pues la policía civil y la federal, ¿no?, que fue en buena medida creación de Lula, tenían porcentajes bastante bajos, 13 y 17%, ¿no? Lo cual no quiere decir que hubiera otro tipo de connivencias, y todos sabemos lo que significan las cadenas de mando en los cuerpos policiales, pero es un universo complejo, igual que lo es el ejército también, ¿no? Al mismo tiempo, es verdad que el ejército fue totalmente negligente con muchas cuestiones, que como comentó mi colega Patty, prácticamente hacía 2 meses que había bolsonaristas apostados en las puertas de los cuarteles militares pidiendo un golpe, una intervención militar, y el ejército no intervenía. Que mucha de la recuperación de la situación en Brasilia se debió a que la tardanza en hacerla se debió a que el ejército impidió las actuaciones pertinentes, pero obviamente no todo el ejército estaba implicado, ¿no? Yo por eso decía que fue importante lo que también sucedió, porque también ha permitido deslindar responsabilidades no solo legales, sino también políticas, con mayor facilidad que si no hubiera pasado nada, ¿no? Así que Lula, que es un viejo zorro, yo creo que está aprovechando muy bien esta situación, ¿no?, para generarse una mayor gobernabilidad. Y conectado un poco a lo que se comentaba también antes en relación al Congreso, bueno, el tema de la gobernabilidad en Brasil es un tema endémico, ¿no? O sea, el Mensalão, que fue uno de los escándalos de corrupción que hubo en el primer gobierno Lula, en buena medida estuvo muy relacionado con eso, y ese es un problema que han arrastrado todos los presidentes, entre otras cosas porque, bueno, hay un sistema político excesivamente representativo, en teoría pensado para que haya negociaciones permanentes, pero que también genera malas prácticas, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, y estamos muy bien, ¿no?, en relación a periodos anteriores, creo, si no me equivoco, que hay 20 o 22 partidos representados en el Congreso, ¿no? La legislatura anterior había 30. Entonces, esas negociaciones tienen mucho que ver con la cultura política brasileña y son un problema, pero lo son un poco menos en la medida que el país está habituado a eso, la cultura política gira alrededor de la negociación, y que Lula es un viejo zorro también para eso, ¿no?
Un viejo zorro.
Claro, el panorama. Sí.
Claro. Gracias, Juan. Te escuchamos, José.
Sí, quisiera subrayar que la gran novedad en este último periodo en Brasil fue una organización de la derecha y de la extrema derecha, cosas que no había antes, ¿no? Sea durante el gobierno Bolsonaro, sea esas articulaciones ideológicas, ¿no?, que perpasaron. Y fíjate que cuando termina el gobierno, tenía 40% de población en encuestas de opinión pública, lo que es sorprendente. Tenía una media de 30-40% con todo lo que ha hecho. O sea, es una sociedad de clase, una sociedad que tiene sectores muy privilegiados y que temen que haga algún proceso de redistribución de la renta, etc. Entonces, esta es la gran novedad, que eso no había antes, ¿no? Por otro lado, en lo que se refiere a la policía, por cierto, pero hay otros sectores, yo mismo trabajé durante los dos gobiernos Lula y Dilma con educación de policías en todo el país, hay sectores muy antifascistas, incluso un movimiento llamado policías antifascistas, ¿no? Y un sector del ejército que ahora está llamando que es legalista, por lo que no hubo algunas tentativas, pero la presencia del ejército no estuvo en el golpe del día 8 de modo predominante. Pero en verdad yo diría que hay tres grandes cuestiones ahora de este tercer gobierno Lula. Primero, la cuestión militar y policíaca. Segundo, la cuestión de la derecha y de la extrema derecha. Y tercero, la cuestión de la desigualdad social. Hubo un aumento increíble de poblaciones en la calle. Las estadísticas por el país son muy difíciles, pero uno puede hablar de casi 300 mil personas en las calles de las grandes ciudades brasileñas, ¿no? Nunca en mi vida he visto tanta miseria en la calle, en todas las grandes ciudades. Entonces, hay retos sociales, pero también retos políticos. Si hay un gobierno de coalición, lo que es necesario es una práctica de educación política, de trabajo desde la sociedad civil, no solamente de los partidos, por supuesto, mas desde la sociedad civil, para desarrollar la cultura política democrática. Eso es el problema, uno de los problemas claves hoy día, a mi juicio.
José, muchas gracias. Pues nos vamos a un corte, Nacho. Para cerrar este bloque.
Pues nada más recordar, a ver, Brasil es medio América Latina, tanto a nivel de producción como en nivel de potencial político, y al mismo tiempo llegó a ser en los 80 uno de los tres países con peor reparto de la riqueza de este planeta, con Sudáfrica y con Guatemala. Justamente lo que se hizo durante las dos administraciones de Lula y la administración de Dilma fue en mucho revertir eso. Y actualmente estamos teniendo una tendencia inversa, otra vez con incremento de miseria, y eso se presta mucho también a manipulación, a poder, y ahí Brasil juega un papel esencial en las inercias o en las transformaciones de todo el subcontinente.
Bueno, pues ya volveremos después de este corte. Recuerden que tenemos un pase doble para la Compañía Nacional Danza Alargós de Turquía, danzas épicas por primera vez en México, que se va a presentar en el Teatro Diana el viernes 24 de febrero. Se pueden anotar en la página de Multiverso 360 comentarios, gracias al Joe que está ahí en los controles, y nos vamos a un corte.
Dando giros hasta la otra orilla.
Multiverso
genera debate. Universos de palabra, universos de bolsillo. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360, estamos en comunicación con Juan Agulló de Brasil, José Tavares y Patti Nakayama. Y recuerden que tenemos un pase doble para la Compañía Nacional de Danza Alargós de Turquía, danzas épicas por primera vez en México. Ya Patti se quiere venir a ver la danza turca, pero bueno, mejor platícanos, Patti, pues ya un poquito ya, ¿no? Pero ¿a qué se enfrenta Lula? ¿A qué se enfrenta en este futuro próximo? ¿Qué le espera a Brasil?
Ah, se enfrentan muchas cosas, Margarita. Ya en un mes de gobierno, mucha cosa ya se pasó, ¿no? Pero creo que el colega José ya apuntó algunos problemas que son ahí claves. Entonces, la cuestión social, ¿no? Como habló José, estamos en una situación muy, muy precaria. La cuestión ambiental es, además de los Yanomamis, toda la población indígena, los pueblos indígenas están con ahí muchos problemas, ¿no? No solamente ellos, los Lombolas, todos, ¿no? Los pueblos tradicionales y que perdieron sus derechos, muchas veces sus tierras, ¿no? Entonces está así muy, una situación muy difícil. Y creo que el peor, ¿no? Así hay de todo muchos problemas, pero yo creo que el peor es solo los clubes de tiros. Yo no sé si se puede hablar así en castellano, no sé si me comprende, pero en el gobierno Bolsonaro hubo un intento muy fuerte, incluso en Foz de Iguazú, que es una ciudad pequeña, ¿no? Creo que hay como 115, 120 mil habitantes. Hay 4 clubes de tiro. Clubes de tiro son donde la gente practica a tirar, ¿no? Con las armas de fuego. Entonces que hubo un intento muy fuerte de armar la población civil y esto me preocupa muchísimo, ¿no? Porque incluso hubo muchas muertes en la época de la campaña política y esto es, como habló también José, creo que la organización de la derecha mundial, ¿no? Y Brasil entra ahora en esta geografía, ¿no? Y creo que por fin, lo que es más importante también, ¿no? Que está atrelada la cuestión del armamento de la población civil, es la cuestión cultural en larga escala, no solamente la cultura como producción de arte, que fue muy también desgastada en este años, 6 años, ¿no? Porque antes de Bolsonaro tuvimos el golpe en el gobierno de Dilma y creo que en esta cuestión también, como habló bien José, hay que trabajar muchísimo la cuestión de los medios culturales, ¿no? Porque es una cuestión central de que mucha gente habla sobre, llama de guerra híbrida. Yo me recuerdo de un amigo que fue a hacer en la década de 90 un documentario sobre Emilia Ferrero y ella alertaba a los brasileños sobre lo que estaba pasando en México. Creo que en México eso, esta cosa de WhatsApp, la derecha, las fake news, entonces que creo que es una cosa ahí que Brasil está involucrado y es una cosa mundial, ¿no?
Okay.
Solo que en Brasil así las cosas están muy fuertes.
Bueno. Entonces,
creo que esa es una cuestión ahí que debe ser muy trabajada por ese nuevo gobierno.
Muchísimas gracias, Patti. Te escuchamos, Juan Agulló.
Bueno, yo creo que es importante empezar con el punto de partida y luego ver un poco los retos, ¿no? Y para describir ese punto de partida, yo creo que no hay nada mejor que un informe que hizo el equipo de transición, ¿no? Presidido por el vicepresidente de Lula, en los meses anteriores a la toma de posesión, ¿no? Y hay una frase que ya citado en varias partes, que me parece muy descriptiva de cuál es la situación que se hereda, ¿no? Dice, la herencia del gobierno Bolsonaro, estoy traduciendo, es la desorganización del Estado, el desmonte de los servicios públicos esenciales. Esos procesos fueron continuos, amplios y sistemáticos, siendo parte del proyecto político-ideológico de reducción y debilitamiento institucional del Estado. El desmonte respondió a una lógica de menos derechos para la mayoría y más privilegios para una mayoría. Y dentro se pueden encontrar algunos datos, que además son datos oficiales, que son aterradores, ¿no? Por ejemplo, 33 millones de personas en grave inseguridad alimentaria. La vacunación para de los niños, la vacunación básica, no estamos hablando del COVID, pasó del 68% al 45%. En 2020-2021 no se hizo un censo en Brasil. Hubo 700.000 muertos por el COVID, prácticamente, no sé, como la población de Querétaro o algo así, ¿no? El 20%, lo mencionaba antes José Vicente, hay más personas que nunca en la calle. El 20% de las personas nuevas en situación de sin techo, ¿no? Lo fueron durante este gobierno, ascienden a 178.000 personas sin vivienda en Brasil. No sé, se redujo un 85% el presupuesto en cultura, el 99% el gasto en gestión de cloacas. O sea, es un escenario posbélico prácticamente, ¿no? Y bueno, frente a eso, para no hacer la intervención demasiado larga, porque yo sé que en radio los tiempos comen, yo creo que en realidad los retos de Lula son fundamentalmente tres. Hay un reto social terrible, un intento de recuperación de los avances que se habían hecho a principios de siglo, ¿no? Que fueron realmente revertidos en los últimos 6 o 7 años. Por otra parte está la cuestión ambiental, que está muy ligada a la ampliación de lo que aquí se llama la ampliación de la frontera agrícola, es decir, en la deforestación ligada a la ampliación de cosechas, que generalmente está ligada a la ampliación de la demanda fundamentalmente de soja en los mercados internacionales. El 45% de los productos agrícolas que exporta Brasil son soja, y la demanda proviene de China. Y entonces, como se paga muy bien, se deforesta y se deforesta y se deforesta, y pasan cosas como las que decía José Vicente antes con los Yanomami y con otros pueblos originarios, ¿no? Entonces, uno de los retos ya planteado claramente por el gobierno Lula es la reindustrialización del país sobre una base agraria y sobre una base verde, ¿no? Ese es un reto verdaderamente interesante, que vamos a ver si se logra. Dar paso. Porque la base industrial Brasil la tiene.
Claro.
Pero un poco lo dejo aquí.
Muchísimas gracias, Juan. Te escuchamos, José.
Bueno, me parece interesante para el porvenir de Brasil que uno mire los nuevos ministerios que fueron recriados, ¿no? Derechos humanos, de las mujeres, por la primera vez un ministerio de los pueblos indígenas. El problema de la reforma agraria, que hay que ser incrementada, ¿no? Y todo el apoyo a la agricultura orgánica y familiar. Entonces, todo, malgrado las dificultades de un gobierno de presidencialismo de coalición, porque hay que hacer acuerdos políticos en el Congreso, además hay que, digamos, pagar esta deuda social tan larga, tan enorme. Por ejemplo, en las universidades hubo todo un descalabro de reducción de verbas. Tuvimos una reducción de 30% de estudiantes que se evadieron. Toda una crítica negacionista a la ciencia y la tecnología y a las universidades. En otras palabras, hay una enorme deserción en la secundaria, por ejemplo. Hay todo un país que debe ser reconstruido, con todas las dificultades políticas de un presidencialismo de coalición. Pero además, creo que la agenda internacional estaba ya, Lula en Latinoamérica, estaba antes ahí en Estados Unidos. Lula tiene un rol de un gran estadista cosmopolita, ¿no? Y esto me parece que puede traer no solamente un reconocimiento de la importancia del sur, ¿no? De los BRICS, de la UNASUR, de la CELAC, de esos nuevos diálogos con África, que dá uma dimensão cosmopolita a um modelo de democracia inclusiva, ¿no? E por outro lado, creio que esta capacidade la tiene o actual presidente. E os 37 ministérios são de uma capacidade intelectual e com muita gente de los movimentos sociais também, que me parece muito importante. Então, eu diria que se renasce a esperança de uma democracia radical, de uma democracia profunda, de uma democracia para todos, como dizia Dom Pablo González Casanova. E este renascimento da esperança, quizá, seja o que melhor se percebe agora em Brasil.
Muchísimas gracias, José. Con esto cerramos este bloque con mi compañero Nacho Román.
No, pues sí, efectivamente hay muchísima expectativa sobre qué va a ocurrir con Brasil, pero no solo con Brasil. El hecho de estarse planteando ya la generación de una moneda única entre Brasil y Argentina que genere mayor fuerza, mayor estabilidad para Sudamérica y para América Latina conjunta es muy importante. Esta defensa de lo ambiental, yo recuerdo que luego de los incendios del Amazonas y que Bolsonaro hablaba con desprecio de las comunidades indígenas que deberían de salirse de ahí, Chomsky le respondió y dijo, sí, efectivamente, ese montón de indios no son más que unos inútiles que lo único que saben hacer es salvar el planeta. Y que finalmente en eso está puesto la esperanza, no solo de Brasil, sino la esperanza de mucho de América Latina, la esperanza inclusive de parte de África, por justamente estos intercambios, estas fuerzas que se están dando, y pues enhorabuena, y pues cuenten con nosotros, cuenten por favor con la gente que son sus amigos en todo lo que es América Latina, en México, en Guadalajara, porque sin este Brasil no salimos adelante.
Y en Radio Universidad.
Exactamente.
Y bueno, no recuerden que tenemos un pase doble para la Compañía Nacional de Turquía, Danzas Épicas, por primera vez en México. Un abrazo, Nacho, a nuestros hermanos de Turquía.
Híjole, otro punto fundamental, máxime siendo uno testigo del temblor del 85 en México.
Así es. Pues nos vamos al último corte de estación y volvemos aquí con Patti Nakayama, Juan Agulló y José Tavares.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate.
Territorios, donde nuestras culturas originarias nos revelan al México contemporáneo.
Kamanika Fensi, Yahuyaka, Tictobas Namansi, Nicanit con la Mixtecate, que en casa que Chihuahua, ni Nahuatilis.
En Territorios, celebramos 15 años compartiendo las expresiones auditivas de la interculturalidad.
Todos los sábados, en punto de las 12 horas.
Multiverso,
donde todos los universos son posibles.
Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360, seguimos aquí con Patti, con Juan y con José, y ahora nos gustaría platicar acerca de cuál es el papel geopolítico, cómo se reconfigura con el triunfo de Lula, Brasil en América Latina y el mundo. No sé, Nacho, si quieres decir algo antes de arrancar.
No, bueno, pues básicamente ahorita escucharles, porque justamente ahorita en este futuro es también junto con lo que ocurre internamente sus relaciones internacionales.
Vamos, adelante. Patti.
¿Puedo hablar?
Sí, adelante, adelante.
Entonces, creo que una de las líneas del gobierno es el fortalecimiento de los convenios anteriores, ¿no? Especialmente estos que están atrevados a América Latina y Caribe. Entonces, que creo que va a ser muy interesante. Y creo que es un marco ahí para el reingreso, ¿no?, de Brasil en la política, en la geopolítica internacional. todos estaban esperando ahí con mucha expectativa esta elección y la victoria de Lula, exactamente por este motivo, ¿no? Porque si hay un desmantelamiento ahí de las instituciones democráticas en un país como Brasil, ¿no? En la América Latina, entonces hay un prejuicio muy grande para todos, ¿no? Entonces que todos estamos esperando con mucha expectativa y como habló alguien ahí, Brasil es un continente, ¿no? Y creo que internacionalmente igual, ¿no? Porque hay la cuestión de los BRICS, que actualmente está muy polémica, incluso Lula en el Estados Unidos para ahí tratar incluso de esta cuestión, entonces que creo que va a ser ahí interesante, ¿no? Incluso por una expectativa de traer ahí proyectos innovadores, porque esto que necesitamos, ¿no? No podemos más quedarnos ahí en estas alianzas solamente así intentando hacer la gobernabilidad, ¿no? Hay que intentar dar un paso adelante, porque estas cosas todas que estamos pasando, tenemos que sobre todo fortalecer las instituciones democráticas, porque como habló José, nosotros que estamos en una institución pública, dentro de las instituciones públicas, las instituciones también sufrieron muchos prejuicios. Entonces que creo que va a ser ahí una cosa, sobre todo por la cuestión ambiental, ¿no? Que aflige a todos en todo el mundo.
Ok.
Entonces hay mucha expectativa.
Yo tengo una pregunta para los tres expertos con los que estamos platicando ahorita. Básicamente Brasil es el polo hegemónico de América del Sur. Su población, su industria supera con creces a el conjunto del resto de América del Sur y por lo tanto su presencia política y su presencia diplomática es fundamental. Hubo una instancia importantísima en días recientes cuando Lula niega que Brasil vaya a aportar un solo tiro o logística para Ucrania. Eso marca la línea para todo el resto del continente sur. Esto también es al mismo tiempo el primer motivo de fricción con la administración Biden, que se siente decepcionada por el hecho de que se le dio el apoyo a Lula, sin embargo Lula no está correspondiendo en el marco de los conflictos geopolíticos que se están dando en Europa y en el continente euroasiático. Para mí es importante que nos den su opinión respecto a lo que Lula está operando ya desde ahorita en su relación con Argentina, en su relación con Bolivia, que es fundamental por el tema energético, y en su relación con Bolivia.
Bueno, pues todo eso más lo que ya habíamos dicho, Juan, en dos minutos. Adelante, bueno, Juan.
Para resumir. Gracias, Margarita. Bueno, a ver, yo creo que el contexto internacional es efectivamente delicado, eso no se le escapa a nadie, venimos de la pandemia, la guerra de Ucrania lo que ha hecho es acelerar una polarización que de facto ya existía en el contexto internacional, ya no es aquella primacía sin respuesta de Estados Unidos que había a principios de siglo, ¿no? Y eso dibuja un escenario bastante diferente, ¿no? Entonces, la cuestión ahí es que Brasil, de alguna manera, como Lula ha reclamado mucho, regresa al ámbito internacional. En la presidencia anterior tuvo una, por decirlo en términos muy moderados, tuvo una actividad muy moderada a nivel político. Pero Brasil está ligado más allá de por la voluntad política, por factores estructurales también. Yo quiero recordar que el 33% de su comercio exterior es con China y cada vez mayor, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha que también no solo deja la cuestión el problema de voluntad política, de dónde ponerse Lula, sino que Lula también no tiene demasiado margen a ese nivel, ¿no? Por eso la relación con los BRICS es fundamental. Y los BRICS tienen esa voluntad política de ser actores. Va a haber una reunión, una cumbre en el mes de agosto en Sudáfrica, donde parece que va a ser lanzada una moneda común de los BRICS, ¿no? Que pretende de alguna manera proteger el comercio entre los BRICS y países asociados, ¿no? Protegerlo de la relación con el dólar, es decir, evitar la intermediación del dólar. Y eso dibuja un escenario geopolítico completamente diferente. Y lo que se espera de cada miembro, en principio, de los BRICS, es que en su ámbito regional articule esa relación. Y, por ejemplo, la iniciativa de la moneda entre Brasil y Argentina, creo que hay que leerla un poco en ese contexto, ¿no?
Bien.
Y la relación con América Latina. Yo, de todos modos, la relación con América Latina, pese a que siempre ha estado ahí, pese al latinoamericanismo militante de siempre de Lula, creo que va a ir por lugares más pragmáticos, es decir, más por cooperaciones multilaterales sobre cuestiones de fondo que son problemáticas para toda América Latina. Una de ellas, por ejemplo, es esta cuestión monetaria y la debilidad frente al dólar que hay en América Latina, pero no es la única, ¿no? Está el tema de la deforestación. Quiero recordar, por ejemplo, que el tema Amazonia tiene que ver con 8 o 9 países, ¿no?, en realidad, y se está convocando a todos ellos a resolver el problema. No es un problema exclusivamente brasileño. El tema del narcotráfico, el tema de las migraciones, en fin, hay un montón de cosas que realmente son problemas comunes y que no tienen necesariamente que ver, o no hay que enfocarlos necesariamente a partir de procesos de integración que luego son políticamente complicados, técnicamente complicados y tal. Entonces creo que va a haber más pragmatismo en ese sentido, y ahí lo que a mí me interesa mucho es cuál va a ser la posición de México, porque en principio a México se le está invitando y se está contando con él, pero yo veo ahí un cierto retraimiento. Por ejemplo, con el tema monetario, recientemente López Obrador dijo no, gracias, ¿no?
Okay.
Tampoco aclaró bien. Muy bien por qué, pero eso empieza a dibujar el posicionamiento de cada quien dentro de ese ajedrez internacional que está complejo, ¿no?
Gracias.
Entonces, son años muy...
Mira, te interrumpo, Juan, porque sigue José.
Sí, bueno, continuando con esta idea de China, fíjate que quiero hablar de dos cosmopolitismos que estamos haciendo en Latinoamérica. Un primer, un cosmopolitismo de las ciencias sociales, de la sociología y otras. Fíjate, grandes autores como Pablo González Casanova, como Gino Germani, Ottaviani, Florestan Fernández y tantos otros por Latinoamérica. Y si uno mira los tratados de teoría sociológica publicados en el norte, no está ninguno de estos, ¿no? Incluso nosotros, en nuestros programas universitarios, poco enseñamos autores latinoamericanos en el tema de la teoría sociológica. La teoría siempre es del norte. Nosotros somos empíricos, desarrollistas, etc., etc. Hay que cambiar eso. Hay que percibir que nosotros tenemos una gran contribución cosmopolita al conocimiento de las sociedades contemporáneas y a sus posibilidades de transformación. Por otro lado, el cosmopolitismo político. Fíjate que la presidente, siempre será presidente Dilma Rousseff, será la nueva presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS en Shanghai. Va a ser nombrada esta semana por Lula, ¿no? Estará con Lula en su viaje hacia China. Ou seja, nós outros conhecemos muito pouco sobre China, Índia, incluso sobre Rússia em Latinoamérica. Aí, na UNAM, em México, é o melhor centro de estudos do professor Dussel, assim como na Universidade de la Unicamp, do qual participo também, em São Paulo, de estudos chinos, de Tom Bauer. Mas é muito pouco, não? Incluso, aí na nova geração, já, a partir dos institutos Confúcio, que está falando chino, não? Todos os chinos que encontrei em China, eu fui 6 vezes na China, falavam português, muitos.
Todos os chinos. José, te voy a tener que interrumpir, pues ya se nos acabó el tiempo. Me da...
El cosmopolitismo.
Ok, pero no será la última vez que platiquemos con ustedes, nos quedamos con muchísimas cosas. Carlos Ramírez aquí se quedó también con ganas de...
No, yo nada más iba a felicitar porque el resumen inicial se me hace excelente y por supuesto que falta otra entrevista para poder redondear.
Claro, nos falta, pero ya están aquí nuestros compañeros de territorios que cumplen 15 años, nos tenemos que ir, Pati, Juan, José... les agradezco muchísimo. Y le voy a pedir a Patty que nos dé un número del 1 al 8 para elegir quién se va a ir a ver las danzas turcas. ¿Patty?
8.
El 8. Muy bien. Sergio Gutiérrez Martínez. Sergio Gutiérrez Martínez, puedes venir aquí por tus boletos a Radio Universidad de Guadalajara de 10 a 5 de la tarde en la semana. Y pues nos despedimos. Muchísimas gracias, Juan Agulló. Muchísimas gracias, José Tavares, Patty Nakayama, Carlos Ramírez Powell.
Y... Enrique Guerrero dice, gran programa, larga vida a la lucha del pueblo brasileño.
Eso.
Eso. Luis Ignacio Román Morales, nuestro colaborador del ITESO.
Gracias.
El Joe. Y ya nos pasamos sobre los territorios. ¡Nos vamos! ¡Gracias!
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral. Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados. Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.